Ahí estamos con 41 minutos que pasaron de las 10 de la mañana y nos faltaba yerba, no había yerba, la trajimos de Apóstoles directamente. Alejandro Cañete.
Juan H. si me decía, te bajaba la... Te bajaba una... Por lo menos mi paquete de yerba.
Viste, esa cosa que...
Y tengo uno viene así y me he improvisado.
Ajá.
Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Pero bien, bien.
Estamos ahí un día especial hoy, un día, bueno. Hoy un día de todo, pues yo venía de Apóstoles para dar clase. Uh-huh. Y me encontraba, bueno, que salía oscuridad, lluvia, veníamos acá, luz, sol, qué sé yo, ¿viste? Hola, sí, Betty, buen día. Betty quería entrar calladita acá.
Como nadie viene.
Como
viste,
nadie, no, nadie ve nada.
Como
no.
Cuando llegas tarde a la misa, por ejemplo.
Así que bueno.
Esos son los que se sienten al fondo.
Sí, sí.
Vos ya los detectás.
Ah, sin querer.
¿Qué le pasó?
¿Qué pasó? Ahí que... No, pero viste que decía sol, lluvia, pensé en lluvia, viste, esa era la marca en la tierra, ¿no?
Sí, tres capones.
Vamos a ver si por ahí, viste, se suman a la radio, alguno de estos.
Así que te viniste con todos los climas.
No, todos los climas, y bueno, y de clase de seminario, otro clima.
Hay un clima interno.
Llegué del seminario, había otro clima ahí. Claro. La brisada ahí, che, que me decís.
¿Qué estás dando de seminario?
Derecho canónico. Ajá. Doy derecho canónico, en general, por ejemplo, este año toca cíclico. Y este año estoy dando derecho penal, de la sanción en la iglesia y seguidamente derecho procesal sería, ¿no? Toda la parte aplicativa de lo que es los delitos y la pena en la iglesia. Así que estamos recién justamente haciendo sujeto pasivo de las normas penales, ¿no es cierto? Y bueno, estamos hablando elementos y bueno, cognoscitivo así y volitivo, ¿no? Claro. Y es de las sanciones.
Bueno, así que
bueno.
Traduzcan,
pero bueno, ya me comento así, digamos, cómo se aplica, ¿no es cierto? Cuando uno conoce la ley y, digamos, la voluntad que adhiere a cometer el acto o el hecho. Entonces, que le decía que eso está en el mismo pecado mismo, cuando uno sabe que va en contra de, por ejemplo, contra el amor. No, la ley máxima es el amor, ¿no? Y haces algo perjudicando, haciendo un daño a una persona, bueno, entonces sí, sabes que le vas a hacer un daño y vas contra ella.
Conciencia
y voluntad, ¿no es cierto? De ir contra la persona. Sí, bueno, todo, cualquier ley, ¿no? Cualquier cosa que va en contra de ayudar al amor, ¿no? Así que bueno, ahí estamos en eso, entonces estamos.
Estamos
en
la clase, ¿viste?
Hoy vengo con la ley encima.
Entonces yo le dije a la gurizada, pues ahí te mandé mensaje. Ajá. Y la palabra. Pues yo le dije a la gurizada. Yo le digo, a veces nosotros pastoralmente, bueno, la semana pasada tuvimos semana de formación del clero. Y nos sentamos para charlar distintos aspectos y temas de la vida de la iglesia, la fraternidad sacerdotal. Y hablamos, ¿no? En medio de esta realidad que muchas veces nos juntamos para charlar pastoralmente, es que lo que hay que dedicarse es cómo poder ayudar y servir mejor al pueblo de Dios. Uh-huh. Nosotros no somos los jefes, los capangas, sino que somos servidores del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo servimos mejor al pueblo de Dios? Y a veces el pecado nos lleva, y el pecado y el mal nos lleva la tentación a limitarnos a la dificultad que tiene cada uno, las limitaciones, ¿no? Humanas, claro, que tiene cada uno. Entonces, porque no le queremos a uno, porque es de esta forma, de la otra forma. Entonces, a veces nos detenemos en esa realidad que no nos permiten tener criterios muchas veces pastorales. Porque cuando un cura sea de una parroquia a otra parroquia. No, no son los mismos criterios, no, porque vino el padre, estaba acá, y ahora yo voy a cambiar todo, porque a mí no me gusta el estilo del padre.
Claro.
Entonces le decía, pero tenemos que dedicarnos nosotros a pensar cómo servimos mejor al pueblo y no dedicarnos a ver, digamos, y ahí le dije, porque todos hacemos mella en la vida.
Ah, esa es la frase que me mandaste.
Y ahí ya le puse, ¿no?
Sí.
Entonces le digo, ¿saben lo que es hacer mella? Le puse a los chicos, ¿no? Y yo le decía, bueno, ustedes no son del campo, la gente es aprender agricultura.
Ajá.
¿No? Hacer mella, le íbamos a decir, justamente son imperfecciones que van surgiendo, que sea de un asado, un machete, un arado, que uno va utilizando en el trabajo, y bueno, y hay veces que tiene que pasarle a afilarle, mejorarle, y yo le digo, bueno, es la vida, todo el mundo, no hay quien no haga mella en la vida, ¿no es cierto? No tenga. Entonces, yo creo que hay que ser objetivo, y ahí yo le decía, ¿no? Y ahí entramos, porque justamente era con eso, con el tema de la voluntad, y cuando conocemos, le digo yo, ¿no? Entonces, es bueno conocer todo, decía, ¿no? Usted ve que estamos en derecho canónico, porque estamos hablando de teología moral, teología de todo un poco, porque es digamos, es un, ¿cómo se puede decir? Es una, en la dimensión formación integral, es un todo. A veces nomás no sabemos nosotros distinguir las cosas en su momento, ¿no? Pero bueno, ahí esa es la vida nuestra, ¿no? Es decir, el pan es nuestro, dice, ¿no? Una
dicho
de cada día.
Los curas hacen media en las comunidades.
Sí, claro, por supuesto que. Por eso digo que. Pero son. A ver, a veces uno lo hace, fíjate que. Ojo que está el discernimiento, muchas veces es necesario, ¿no? Necesario en la vida de la comunidad. Y la comunidad le cuesta entender porque son nuevos, y podemos decir, para en la educación hablamos de nuevos paradigmas. Ajá. Está un cura, viste, estamos ante un nuevo paradigma. Sí. O sea, no es un nuevo paradigma, son tal vez formas de entender y comprender lo que hay que hacer. Y va viendo una realidad que hay que mejorar en la comunidad, que hay que. Eso no va en cuestión de ir contra lo que es la pastoral del sacerdote. Al contrario, vos pensás que podés ajustarle y mejorar esto. Y el sacerdote, y ahí hablamos que el sacerdote es maestro en la iglesia. Yo le dije el domingo a la gente, nosotros los sacerdotes cuando venimos acá y hablamos, somos maestros. Tres funciones tiene el obispo, enseñar, regir y santificar. Y nosotros cuando el obispo nos impone la mano y hace la oración consagratoria, dice, elegimos a este servidor tuyo para colaborador, digamos, ¿no?
En
esas tres funciones. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces digo que nosotros somos colaboradores, entonces tenemos que enseñar. Si yo no le digo a usted, no le enseño las cosas que están pasando hoy en la sociedad, entonces solamente detenerme, la palabra de Dios viene a iluminar la realidad de hoy. Yo si me tengo solamente a una exégesis bíblica que hizo San Ireneo, o digamos, o usted está, no, y San Anselmo, de Canterbury, digamos, ¿no? Entonces, claro, San Anselmo hizo para allá un contexto, tiene una realidad, hoy estamos en otra realidad. ¿Qué la palabra de Dios dice hoy? Digamos, ¿no? Entonces, pero son cosas que hay que atender y somos maestros y tenemos que enseñar y bueno, y en estas cosas, digo, es bueno, uno tiene una forma, otro tiene una forma, pero no hay que alejarse nunca de lo principal, ¿no? Que es el servicio, bueno, y eso que hoy justo que estamos celebrando aniversario del fallecimiento del Papa, vos celebrás, ¿no? Pues es una gran fiesta.
Claro, parece irónico decir, sí, celebrar un fallecimiento.
Claro, es una fiesta.
Y la fe te lo pone en ese contexto.
Claro, celebrar. Fíjate que cuando falleció el padre, no me estoy acordando, el sacerdote, que está el padre Vitar, y él lo había utilizado, pues lo hicimos nosotros en otro, de otras maneras, pero él hablaba del tema de Pascua. Claro, es una Pascua.
Joaquín Piña.
Es resurrección. Es Pascua, ¿no? Es pasar. Y yo siempre digo a la gente, es contradictorio, ¿no? Nuestra realidad humana es contradictorio en nuestro razonamiento, porque decimos, por ejemplo, queremos estar al lado del Señor toda nuestra vida.
Pero bueno, no cuando.
Bueno, pero no, pero no quiero morir todavía.
Claro, pero si puedo, espero un poco más mejor.
¿Entendés? Sí. Entonces, pues sí. Es cierto, es algo que queremos, como dice San Pablo, es un ya, pero todavía no.
¿Viste? Se me acuerda. No me apure.
Sí. A veces utiliza la frase de San Pablo, ¿viste? ¿No? Pablo le decía a la comunidad, bueno, yo me voy a ir de la comunidad, ¿viste? Dice, pero a usted no le conviene que yo me haya traído.
Claro.
Se está despidiendo, ¿viste? Hay una broma, me estoy acordando ahora.
Y si quieren perder por
pero lo que dio Corito para siquiera. Y le dice, no, pero voy a esperar un poquito más todavía, ¿viste? Así que no, y hoy celebramos justamente este acontecimiento, ¿no? Del paso a la vida eterna, a decir la inmortalidad, ¿no? La vida eterna de Papa Francisco, que nos ha dejado un legado muy importante. Y la verdad es que hay que reconocer, estos días escuchamos a Monseñor Andrés Tanovni, que él decía, ¿no? Que la gente, ¿cómo se queda la gente? Todavía eso usted hablaba hoy en la radio. Escucho yo la radio de tu pampa,
bien.
Yo
gracias.
Salgo de casa y ya pongo tu pampa, porque estoy para acá tu pampa. Y no, viste que yo creo que para nosotros, por ejemplo, decir sí, porque uno de un lado, del otro, porque hay que hacer, no hay que hacer.
Claro.
Es decir, qué elecciones uno tiene que tomar, si posturas, digamos, ¿no? No, es decir, todo, cada uno tiene su, hoy hablamos, ¿no? Como individuo, cada uno tiene su matices, su forma. Y el Papa Francisco, yo veía muchas imágenes por ahí estos días del Papa Francisco en este contexto, y él, claro, nos hablaba de, digamos, de, a ver, lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillito, lo más sencillo es qué es lo que necesita para vivir. Por eso decía, ¿no? Recién decía el padre Beto, me cruzaba por acá, me dice, padre, ¿cómo estás? Le digo, y yo le digo, estoy contento, tranqui nomás, le digo yo, pues estoy tranqui, le digo, feliz, con paz, porque si Dios no dijo, me llevan en paz, con paz, ¿para qué yo voy a buscar otra cosa? Mi amor, no. en medio de los problemas, claro, saber encontrar, hay que decir, la paz.
El equilibrio
y la paz, ¿no? Que, y el Papa nos hablaba mucho de esto, de los problemas, las situaciones. Yo no me estoy acordando el nombre de este gurí que fue tan famoso, este niño, ¿te acordás de la plaza, que está en la Plaza San Pedro? Y que le preguntó, por ejemplo, que el chico tenía mucho ruido en su corazón.
Ajá. Fallecimiento del padre.
Que había, claro, falleció su padre, sí. Y su padre era agresivo.
Exacto. Él quería saber si el papá estaba en el cielo o no.
¿Qué iba el papá? ¿Viste? Sí. Porque él tenía esa inquietud. Fíjate, chiquitito, sí. Se hacía esta pregunta, ¿no? Sí. Y ahí el papá le consoló, por supuesto, y dice, Dios, ¿qué le parece a usted que Dios? Dios es papá. Sí. Su papá quiere lo mejor para su hijo. Y viste, y yo creo que habrá sanado una herida de una, ante una situación... Hería de mucha gente. Por ejemplo, sí, que viste, porque
en ese chico un montonazo
de gente, ¿no? Exacto. Decía yo, era impresionante el testimonio, digamos, ¿no? La realidad. Y bueno, y uno dice, ¿no? Que esta cosa es sencillez, ¿no? E ir a lo que importa hoy, la familia, los hijos. Entonces el Papa fue una persona de la pastoral simple. Documento aparecido. Uh-huh. Sí, y ahí cuando conversé con Stanovni, el señor Andrés Stanovni, que él viajaba con él en el. Claro, porque él era secretario del CELAM. Ajá. Y estaba Stanovni, Bergoglio, estaba Tucho Fernández, ahora que está en la doctrina. Ajá. Y pues sí, estos son grandes cracks. Estaban juntos, ¿viste? Y compartían, ¿viste? Compartían los mates, a veces decíamos cosas así. Y yo decía, no, escucharle a Stanovni, que es un hombre, digamos, también un hombre sabio, metropolitano mucho tiempo nuestro acá.
En Corrientes.
Y tenerlo todavía, ese tener documento es tener al Papa Francisco. Digamos, ¿no? En sus reflexiones, en lo que nos ha ayudado. Y entonces es un Papa que no se lo va a extrañar, se lo extraña en los gestos, en la forma de hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, pero tampoco tanto por el hecho de que hoy el Papa León sigue con la misma sencillez, pero ciertamente con un poquito una dureza más doctrinal. Uh-huh. Porque el Papa León, él es canonista, digamos, siempre, ¿no? Uh-huh. Y entonces él va a las leyes, uh-huh, a las normas, y empieza a dar claro, a hablar de conceptos, de que como debe ser, digamos, porque yo creo que lo que hoy no tenemos claro nosotros en la sociedad de hoy son los conceptos. Y los roles, que a cada uno le toca una cosa. Viste, a veces estamos en familia, ¿no? Cada uno hace, no, vos también podés hacer, y el papá dice, no.
Acá esto,
fíjate que le está diciendo a los jóvenes en África, yo le seguí un poquito con el padre Elías, miramos cuando podíamos la tele, ¿no? Y esos mensajes fuertes, ¿no? De volver a lo esencial, la paz, el amor, a los fundamentos. Y él así en su cabeza es así. Entonces él va ahí mucho a los fundamentos, a la cuestión de la iglesia. Y el Papa era, si te hablaba de la fraternidad, la cercanía, la, bueno, tenía gestos. Y el Papa León también está teniendo gestos muy importantes. Pero nos dejó el listón en la iglesia muy alto, Francisco. Nosotros. Sí. No sé la percepción. Yo a veces pienso la percepción de ustedes, los laicos. Porque son los laicos los que de alguna manera... ¿Vos querés saber cuál es el resultado de la evangelización? Anda a los laicos. Porque nosotros los sacerdotes tenemos... otro nivel de comprensión en la teología, ¿no? Uh-huh. Y yo por eso siempre, también acá el obispo Juan siempre nos recuerda esto, nuestro obispo nos recuerda siempre, hay que ir a la calle, hay que ir, salir, hay que ir a la periferia. Nosotros ya en Apóstol nos dice, ¿cómo estamos atendiendo las capillas, las comunidades? Nos pregunta, ¿qué hacemos? Y yo le digo, padre, cuesta, bueno, pues hay que estar, hay que cambiar los coordinadores, hay que buscar la manera, pues hay que estar con ellos. Todos se decían, ¿no? Estos días está haciendo mucho eco el todos, digamos, ¿no? Sí. Del Papa Francisco, pero el Papa León también dijo lo mismo.
Exacto. Digamos, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me pasó comparativamente con Benedicto, una riqueza increíble, es un titán de la teología, pero leer a Benedicto me insumía leer bastante más antes de Benedicto para comprender la. Ir al hueso, a la profundidad de lo que él quería decir. Con Francisco me pasó todo lo contrario. Era abrir, no sé, Fratelli Tutti, Amores Leticia, Laudato Si, lo que quieras, y te hablaba directo sin vueltas. Yo nunca imaginé un documento de un papa que decía, y está escrito, si tienen que volar los platos que vuelen, pero vayan a hacer las paces antes de dormir. consejo para los matrimonios, uh-huh. cuando decían, pero no, cuando hablaba de Mauricio uh-huh. Titia, dice, sí, a ver, conflictos hay. La recomendación, que vuelen todos los platos que tenga que volver, que volar. Pero no se vayan a dormir sin antes hacer las paces.
Claro,
por eso, por eso. Decime, ¿qué, vos no necesitas tener una teología de Santo Tomás para entender lo que él te quería decir. Era muy directo.
Me voy a preguntar a la gente, te voy a preguntar a la gente en tu casa, ¿sí? ¿Qué quieres tener en tu casa? ¿Qué querés?
Paz.
Paz, te dice. Sí. Padre, hago esto, vengo a Cáritas, vengo a tal lugar porque acá encuentro paz. No le de la paz, ¿no? Y el Papa Leo está hablando mucho de la paz. Es decir, la paz no se encuentra en otro lugar que no sea en Jesucristo, digamos, ¿no? Es decir, la persona de Jesucristo, y lo habla la Gaudium et Spes, digamos, también nos habla sobre justamente eso, es en la persona de Jesucristo. Es decir, la Lumen Gentium también, especialmente son documentos que tenía otro pastoral, digamos, ¿no? Y nos habla sobre esta necesidad de encontrar y buscar la paz. Entiendo yo que hay que conocer, y bueno, y ahí acá está la cuestión de lo que habla el Papa León, habla estos días. Hay que entender, porque estamos leyendo de vuelta al Concilio Vaticano II. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Opta Tanto Sius. También estoy hablando un poquito de la Presbyterorum Ordinis, sobre el orden de los presbíteros. Uh-huh. Es decir, tenemos que aprender a hacer lectura, leer para comprender. Y yo le decía, en la misa del domingo, le decía, por ejemplo, la realidad de los discípulos de Emaús. Le Maus, hay dos momentos de reconocimiento. Uno dice, había algo que impedía que sus ojos lo reconocieran, ¿no? Era reconocer. Reconocer significa volver a conocer, es decir, pasar por la memoria, volver. Si vos no lo conociste,
no vas a reconocer.
No vas a reconocer, claro. Digamos, ¿no? Y después se lo reconocieron. Es decir, después volvió como que, pero había algo que le incendiaba por dentro. Fíjate que lo que es la razón. Porque la razón, la lógica natural, la razón natural, no le permitía, porque tenían la fe también, porque tenían en dos compartimentos distintos. Se prendían fuego ellos cuando escuchaban las palabras, porque le recordaba todo a Jesús. Pero algo le impedía decirle a ellos que eran Jesús. Y otro hecho de ahora, de la Pascua, cuando en la pesca me la acostado del río, estaba el mar ahí, Jesús, muchachos, sí, traigan algo para comer. Ninguno le preguntó nada, todos le miraban y nadie se atrevió a preguntarle quién era él. ¿Viste? Entonces la mente, el conocimiento humano, no te permite reconocer, y ahí pasa por el corazón, digamos, ¿no? Es decir, yo decía hoy también, acordarse. Ahí se acordaron. Es decir, recordar. Es volver a pasar por el corazón, cordis. Uh-huh. Es volver a pasar, lo recordaron. Recordaron su palabra.
Y ahí
pues, cuando vuelvo a pasar por el corazón la palabra, bueno, es ese proceso también que tenemos nosotros en la vida de la comunidad. Y por eso es que el lenguaje sencillo de estos dos papas, Papa León, pero especialmente Papa Francisco, pues nos habla hoy. Los curas españoles, cuando vinieron a visitarme acá, ellos pasaron por la parroquia y estudiando también acá en Santa Catalina, y yo les decía, cuando empezamos a recorrer, hizo 26 comunidades. Entonces, cuando ellos empezaron a venir acá, ahí pudieron entender qué es lo que el Papa decía. Yo recién dije a la Urizada, a los chicos del seminario, 1800 curas, y ahora ordenó 17 el cardenal José Cobos, ordenó 17 seminaristas, sacerdotes nuevos, 17 sacerdotes nuevos, 1800 curas y ahí. Él no le conoce a todos. No los conoce a todos. Yo tuve la suerte, la gracia de conocerle a don Carlos Soro, y también a él. Él fue párroco mío, el cardenal que está ahora. Yo siempre le iba a decirle, cura, vos le conociste a todos, me decía. Y tuve la gracia. Tuve la gracia, yo lo puedo decir que tuve la gracia de conocerlo cuando era párroco. Después fue vicario episcopal, porque era obispo auxiliar, y ahora es cardenal. Y don Carlos Osoro, le tuvimos una entrevista con el obispo Juan y don Carlos Soro, y él le comentaba toda esta problemática que tenía allá. Hay muchos curas, cada uno tiene una parroquia, no existen capillas, y tanta cantidad de curas que vos te unís al ciprestago, por ejemplo, que serían solo los decanatos, y estamos hablando de 100 a 120 curas. ¿Cuándo va a ir con 120 parroquias, va a ir el obispo a todas las parroquias? ¿Cuándo va?
Imposible.
Imposible, si no va a una reunión, son 8 vicarías inclusive. Una reunión tienen por mes la vicaría. Él quiere decir que una vez al año él le ve.
A pegar la vuelta a la manzana te tarda un año.
Claro, exactamente. Fíjense la complejidad pastoral de Madrid. Pero nosotros tenemos acá. que los curas van, es cercano, nosotros tenemos acá de los curas, eso no hay, no existe allá. Es decir, cuesta mucho. Hay gente que sí va a la parroquia, que son los pocos que van a la parroquia, conocen al cura y demás. Pero por eso digo, Francisco nos dejó esto, en la iglesia sencilla, despojada, y algunos pueden hacer crítica y quedarse con el zapato y con la cruz que se puso el Papa León. Esa es una pavada, esas son cosas, no tienen nada que ver con el corazón del Papa León para lo que significa para la iglesia, porque él constantemente sigue nombrando, y el magisterio del Papa Francisco sigue mechando él en sus escritos, en sus palabras.
Hizo mella, dijo. Sí. Utilizando tus términos, Francisco hizo una mella en León.
Yo creo que por eso que para nosotros es importante, yo voy a reconocer, celebrar, hoy temprano celebré la misa en Apóstol antes de venir, y decía, bueno, rezar porque viene, es un hombre de esto, cada uno somos luz, y él con su forma de ser, digamos, estas dos realidades que tenemos nosotros, uno de bautizado y otra de pastor, como dice San Agustín, digamos, ¿no? Y iluminar, nos iluminó muchísimo a la iglesia, al mundo. Nos ha iluminado muchísimo. Y yo creo que hoy eso es lo que al Papa León, que es cercano también a él, entiende. ¿Por qué? Porque los dos salen de la misma fuente. Los dos son de la misma fuente. Los dos son de Aparecida.
Tal cual. Ale, si como sacerdote y como argentino, si tuvieras que... Increíble pensar, fui contemporáneo con el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino. Si tuvieras que definirlo en una palabra, al Papa Francisco.
Bueno, una palabra que te puedo decir, por ejemplo, te puedo decir que para el mundo, que le decían a Juan Pablo II, yo me acordaba de la palabra del obispo una vez que contaba Juan Pablo II, él era un fenómeno. Era un fenómeno. ¿Viste? Uh-huh. Con lo que implica todo lo que se implica la palabra fenómeno. Es decir, para el mundo. Podemos decir después está todo lo que es humildad, todo lo que sea, todo, uh-huh. todo. Pero es un fenómeno. El hombre es un distinto. Eso. Era alguien distinto. Sí. Todo el mundo no podía creer, ¿viste? Yo digo, nosotros con el obispo Juan, yo tenía que tomar examen en la Católica de Salta, estaba ahí de veedor, la Católica de Salta, y bueno, y a las 3 de la tarde, era las 2 de la tarde, y yo dije, las 2 de la tarde, yo ni voy a ver la fumata, ¿viste? Y voy y no había nadie. Y yo arreí, filmé, y mandé pate, y fui a preparar mate. Y estaba preparando mate, ¿no? Y estaba mirando WTN. Está mirando, bueno, y está ese día llovía también, uh-huh. llovía.
Sí.
Y está tomando mate y prepara el mate y todo. Y eran las 2, y por de las 3, el obispo a sus 7, estaba a sus 7 el obispo. Y yo venía a mirar la fumata a las 3 de la tarde. Y entonces yo empecé a tomar unos mates y estaba mirando. Y en WTN decía, estaba diciendo los cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Viste que siempre están ahí, que más se aproximan, que menos se aproximan, que el cardenal Sara, que esto, que el otro, que está brasilero en aquel entonces.
Sí, sí.
También, qué sé yo, ¿no? Que el papá negro también aquel entonces.
Todas las veces, ¿no?
Entonces, y yo, claro, entonces dijo uno de los relatores, pues yo tengo que encontrar esa grabación anteriormente a esto de WTN, y decía, digamos, por ejemplo, un hombre que es muy cercano a la iglesia y qué sé yo, por ejemplo, y decía, ¿no? Acá latinoamericano, una figura latinoamericana, por ejemplo, es Bergoglio, por todo el trabajo humanístico y subrayado todo ese trabajo que hizo del CELAM, documento de Aparecida y todas esas cosas, ¿no? Que son la novedad y la, digamos, que la iglesia por ahí busca esto, lo otro. Y ahí, bueno, y ahí yo estaba ahí y yo le dije al Papa, yo dije el nombre del Papa por intuición, porque el obispo, estamos hablando con el obispo también.
Uh-huh.
Entonces, como me quedó eso, y estamos hablando con el obispo al mediodía, mira, en el almuerzo, sí. Y yo arreglé, no. Y cuando dijo humo blanco, papá, golpeé yo, fui, le digo, obispo, ¿habemos papa? ¿Tenemos papa?
Ajá.
¡Wow! Se abrió la puerta, así, pobre.
Pobre,
el obispo me da el salto de la cama ahí, y me dice, el obispo me dice, sí, ¿y quién es? Y le digo, Bergoglio, le digo.
¿Y no sabías?
No, yo no sabía. Ajá. Yo no sabía, por eso te digo, porque okay. Yo había hablado con él, estábamos hablando en la mesa y estábamos mirando eso. Y yo le digo, ¿Bergoglio?
Nada.
Digo yo, me dijo, ¿sí es Bergoglio? No, yo me muero si es Bergoglio. Y yo le dije, bueno, pues fumata blanca. Y bueno, preparar el mate. Y yo ya voy, ya. No sé qué. Y ahí estábamos ahí, y estoy en los dos, te lo digo, Salió
Jordium Marium y todos sí. Empezamos.
Excelentísimo, ¿cuánto? Reverendísimo.
Un Dominum. Un
Dominum. Cardenal, la bueno, termina, no termina nunca, ¿viste? Y claro. Salió, ¿viste? Ahí. Y ahí el obispo se quedó. Ah, ¿viste? También, ¿viste? Yo, ¿viste? Me quedé, digamos, silencio era eso, ¿viste? Sí. ¿Viste? Mirá, así, no creer, ¿no? Y decía, y bueno, y él ok, bueno, y ahí después charlamos con el obispo sobre una cuestión que por ahí, que ¿viste? Que. Y bueno, la iglesia es eso, ¿viste? Es ante la lógica,
va por otro
lado. No lo de Dios, la providencia.
Ahí está la famosa, lo que nadie entiende, o sea, o los que se postulan como expertos vaticanistas y se olvidan del detalle de lo que significa el Espíritu Santo.
Uh-huh. Y no la... El Donald Trump en esa época
también. Y no, que dijo, no, yo lo puse. No. Me tiene que agradecer a mí, dijo. No, flaco, tengo que agradecer al Espíritu Santo.
Claro.
Asiste a la iglesia.
Claro, el Espíritu Santo. Yo siempre digo, por eso el Espíritu Santo hoy.
Nadie se imaginó.
Claro, nadie se imaginó. Yo digo, hoy es el Espíritu Santo, por eso. Hoy yo dije eso del Espíritu Santo, que dije el Espíritu Santo, que hoy estaba hablando justamente el Evangelio. Y yo le dije. La gente hoy, hasta los carismas, yo hice una síntesis del Concilio Vaticano II, y hoy la iglesia vive en el Espíritu. Gracias al Espíritu es el que mueve, es el operador de, digamos, el Espíritu Santo es Dios y mueve en esta comunión con Dios y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo le digo, y a veces los carismas en la iglesia, los movimientos, los carismas de la iglesia, quieren apropiarse, ojo lo que dijo el Papa Francisco en su momento a los carismáticos. Que enjaula la paloma. Así le dijo lo carismático en el Congreso de Carismáticos que hizo en Roma. Y dijo, no enjaulen la paloma, el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo no es solamente lo carismático. El Espíritu Santo fluye, se mueve en la iglesia, en su caridad operante, en todo lado que recibimos la confirmación. Cuando recibimos la confirmación, decimos la caridad operante, dice el obispo, ¿no? Oración, poscomunión. Y yo digo, bueno, es el Espíritu Santo que hay que dejar que haga, tranquilo, dejar discernir y podemos equivocarnos, y sí que podemos equivocarnos porque es así, que podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca nunca. No, lo que dijo la madre Teresa de Calcuta es re cierto. Dijo que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Eso es re así. Que vos te puedes pensar la persona que menos vos pensás y te imaginás, digamos, no, me pasó a mí. Yo sí, uno de esos renglones torcidos.
El renglón de torcido. Mirame dónde está.
No, hijo. Porque yo siempre le digo, mi hermano era catequista, el otro que era misionero, infancia misionera, que viajaba por todos lados.
Y Alejandrito era el demonio en la casa.
Iba a jugar al fútbol. Me iba a la iglesia, ¿eh? Ajá. Me iba a la iglesia porque era una obligación. Iba a los sábados, jugaba los domingos, me iba a los sábados a la misa. Uh-huh. Y así, iba sí o sí. Pero yo, porque nadie se imaginó si mi mamá... Mi papá dijo si yo entré a secura porque no quería trabajar. Imagínate.
Menos fe me tienen acá.
Claro, ¿viste? Yo digo, bueno, mamá estaba sorprendida. No pensaba que iba. Yo no pensé que iba a ser vos.
Ni vos pensaste.
No, yo tampoco, ¿viste? Yo que hice, anduve por todos lados. Y me dice, claro, entonces no pensó. Y papá, bueno, me dice, yo tenía laburo, yo tenía trabajo. Ajá. Yo era muy conocido, ¿viste? Porque jugaba al fútbol, el ambiente del fútbol, y conocido por un montón de cosas. Y claro, me ofrecían trabajo para acá, trabajo para allá, la gente me ofrecía, che, Perico, su hijo, le ofrecí trabajo, no dijo nada. Le pedí trabajo, no dijo nada, no quiere trabajar, ¿viste? Uh-huh. Entonces dije, no, voy a, ya le dije, papá, ya, fue un domingo, le digo, voy a entrar al seminario. Yo no quería decirle, fue el cura párroco hasta su momento. Y le dijo, claro.
¿Vos no le querías decir?
¿Viste? Y ajá. Dice, no, que bueno, que quería contarle que estuvimos haciendo un discernimiento y voy a entrar al seminario. Y dijo, bueno, yo lo único que quiero, está bien, que si él le parece que está bien, dijo papá. Pero yo lo único que quiero decir es que no quiero que entre al seminario porque no quiere trabajar.
Qué fe que
me... Así es tú, ¿eh? ¿No? Así que bueno.
La sinceridad ante todo,
compadre.
Qué bárbaro.
Pero bueno, es lo lindo de la vida. Y pues sí, bueno. Por eso siempre no hay que preocuparse. La gente se preocupa mucho estructuralmente. Uh-huh. Y hay que amar. Ese el obispo muchas veces lo dijo el Papa. Hay que amar, querer, solidarizarse. Vos nombrabas la chica, esta niña que también que está con leucemia acá, de que de apóstoles, uh-huh. ¿No es cierto? Y toda la gente solidarizándose, con Francesca, ¿no? Todo. Y yo digo que eso es, en estas cosas, en las cosas sencillas, lo dice San Benito Abad, dice: en las grandes cosas uno se muestra como quiere ser visto, y en las pequeñas cosas como es, digamos, ¿no? Entonces yo digo, nosotros en esta cosa, Dios sobre toda la cosa en nuestras vidas, y yo agradecerle al Papa Francisco, como a todos los papas, ¿no? Yo, Juan Pablo II, yo nací en el 79, así que nací con Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto, y cada uno de ellos nos ha aportado cosas hermosas, mucha riqueza, y seguramente que el Papa León tiene para un tiempo, si Dios quiere, si Dios así permite, digamos, ¿cierto? Y bueno, y te vamos a acompañar a nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, como digo, ¿no? Cada uno haciendo bien lo suyo. Yo creo que el mundo es mejor. Y sin perder la felicidad, uno tiene que darse cuenta de eso, porque cuando vos te das cuenta, cuando vos no sos feliz y no transmitís felicidad, es porque algo no está bien. Uh-huh. Ese es la. Y eso, ¿quién lo decía? Lo decía, güey, de Juan Pablo II, que le ponían siempre los payasos, los cirqueros, sí. ¿Viste? Que en Roma. Yo vi, ¿cuántos videos yo vi? Le vi así
la al risa tipo, al Papa.
Que claro, sí. Viste la risa al Papa. Y el Papa le contaban chistes y él hacía broma.
Tal cual.
Y era bueno. Entonces, el que no tiene ese ida y vuelta con la gente, y bueno. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, pero también la gente, si uno está feliz, ¿sabes? Sí. Usted caminando por la calle y ve la gente que ni te saluda, sí. Ni nada, así. ¿En qué anda la gente? ¿Qué anda la gente?
Señor fruncido.
¿No? Sí, pues sí. Chamigo, viste, que las preocupaciones, ¿no? Que las preocupaciones y las obligaciones de la vida no te prohíban, digamos, gozar de la vida, que es lo más lindo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
Tal cual. La famosa alegría pascual. Así, o sea, estamos en este tiempo de alegría pascual.
Alégrate, alégrate. Jaire. De la Virgen María. Alégrate, Virgen María.
Exacto.
Así que bueno. Muy bien, che, pues gracias, yo me voy.
Me prometió que iba. ¿Cuándo comienza?
No, yo estoy medio. Ya está comentando que, claro, que difícilmente, porque este año estamos reformando la comisión judicial. Vamos a trabajar con las causas breves directamente acá en Posadas. Entonces nos ocupa un poquito también eso, y también la parroquia, que vamos intensificando cosas. Y yo siento que yo estoy por acá, vengo, pero también estoy cuidando un poquito también el Instituto de Teología, que tengo que estar un poco más. Entonces nos implica el seminario, y también nos implica esto, que yo, cuando vos querés hacer algo, tenés que hacerlo bien. Claro. Y de repente te das cuenta que está un poquito desordenado. Yo a fin de año terminé con un montón de situaciones y el programa que era esto, si yo no le tenía a Fabri, que le agradezco muchísimo, que él me decía: padre, tengo esto que está acá. Yo le dije, y bueno, y así fue. Entonces yo digo que este año me iba a estar un poquito difícil, pero bueno, Dios mediante, bueno, ya dirá Dios, ¿no es cierto? Porque como decía, todo tiene su tiempo, ¿eh?
Así no que quita, bueno, que vengas a la mañana y podemos charlar.
Sí, como ahora.
¿Qué fue lo más espontáneo que ocurrió? Porque les digo en serio, no estaba pautado, ni él tenía agendado para venir acá, ni nosotros, pero fue esa cuestión de Dios en este momento, justamente al cumplirse un año del Papa Francisco, y se nos dio tu visita. Así que gracias, Ale.
Bueno, a ustedes gracias. Bueno, que Dios lo bendiga, y bueno, a seguir a seguir anunciando lo que diciendo y anunciando, ¿no? Porque de esa forma lo que hay que hacer. Y es lo que le hace a la radio, se dice, ser lo que dice filosóficamente, ¿no? Así, gracias.
Gracias.